Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo TMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo TMI. Y hoy vamos a continuar con nuestra clase, La Gran Misericordia de Dios. Y seguimos en Génesis capítulo 16. Y hay, bueno, la clase pasada estábamos mirando los términos, bueno, miramos el término Egipcia, Egipto, y miramos cómo viene la liberación de, podemos decir, de la fuerza de la mano de la carne, del brazo de la carne, de la habilidad de hombre, de lo que hombre puede ser. Y hoy vamos a mirar, perdón. Vamos a mirar un poquito de otro término también que tomó mi atención cuando lo estaba leyendo. Me gusta que en veces, les voy a decir, en estas clases de español, mi propia idioma, bueno, el idioma que conozco más, que sé más, es el inglés. Es que cuando estoy leyendo en el español, me gusta mucho. Cuando estoy leyendo la escritura en español, que hay varias palabras que en veces no conozco. Es que tengo que mirarlos, tengo que escudriñarlos, nomás para tener un buen, bueno, un entendimiento de lo que está diciendo actualmente la escritura. Pero me gusta porque después de ahí, en mirando diferentes términos que toman mi atención, que no conozco, miro que hay un significado, bueno, más profundo de lo que estoy mirando en el pasaje. Y otra vez les tengo que decir, el objeto en leyendo la escritura no es de aprender una enseñanza más profunda de la escritura, no es bueno, de aprender nada de así, de esa manera. El objeto de leer la Escritura es de que el Espíritu Santo pueda seguir de preparar la tierra en nuestro corazón, la tierra en nuestra alma, para que miremos el testimonio de Cristo mismo en la Escritura. Mirando el testimonio, estamos, esto es lo que gobierna mi corazón. En mirando el testimonio en la Escritura, estamos oyendo la voz. Ahora, con el apóstol Pablo, perdón, Pablo no, Juan, con el apóstol Pablo, sigo diciendo el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, en el libro Apocalipsis, nos da el ejemplo perfecto, el orden perfecto. Cuando él oyó la voz, él volvió para ver la voz que hablaba con él. Y eso es lo que debe de ser el testimonio de la Escritura. En mirando el testimonio de Cristo mismo, en nuestro corazón debe de nacer la expectativa de ver la sustancia. Y esto es el orden normal, el orden correcto, el orden espiritual. Cuando estamos escudriñando la Escritura, leyendo la Escritura y presentándoselo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer en nuestro corazón, en nuestra alma, lo que solamente puede ser el Señor. Es que le agradezco al Señor, y sí se lo presento al Señor varias veces, han habido muchas veces, que en mirando, hasta en mirando un testimonio profundo de Cristo en la Escritura, ya es, o sea, casi automáticamente se lo presento al Espíritu Santo y le oro al Señor, orándole, rogándole, diciéndole, Dios Padre, revela tu Hijo en mí, el mismo quien estoy mirando aquí en el testimonio. Y después se lo dejo con el Señor. Porque es el tiempo del Señor, el tiempo significado del Señor, ordenado del Señor, y no es mi tiempo, mi, ¿cómo les puedo decir? Nuestro lugar es escudriñar la escritura y esperar en el aparecer del Señor. Y uso el término aparecer para nosotros que somos nacidos nuevo de esta manera. Escudriñar la escritura y esperar en el Señor hasta que Dios Padre revela su Cristo, su Hijo, quien está presente en nuestra alma. Esperar hasta que nuestro corazón, nuestra alma pueda ver quién está presente. Dios Padre dando a conocer su Hijo, quien está presente a nuestro corazón y a nuestra alma. Esto es cuando ya no gobierna nuestra habilidad. Esto es cuando el cambio que vino el momento que fuimos nacidos nuevo es efectua en nuestro corazón, en nuestra alma. Esto es decir, cuando es poderoso. Es que ya no estamos confiando en el brazo de la carne, sino estamos confiando en el Señor mismo. Y solamente el Señor puede hacer esto. Es que confiamos y esperamos en el Señor. Bueno, quería decir algo. Perdón. Quería decir algo, dar un comentario antes de que comenzamos con las notas de Génesis. Lo estaba esperando, lo estaba pensando, estaba hablando con una hermana cristiana y, bueno, le estaba, ¿cómo se puede decir? Le estaba dando, no sé ni la palabra, le estaba presentando realidad en su situación. Y no importa la situación, porque las situaciones vienen y van y cambian, pero la realidad queda lo mismo siempre. La realidad permanece siempre. Y este es lo que le dije. Porque somos nacidos de nuevo, nosotros que somos cristianos, porque somos nacidos de nuevo, nuestra alma ha venido a propósito, a Cristo mismo. Por lo tanto, no podemos tener una expectativa de existir como lo demás del mundo. Como Ur de Babilonia o como Egipto. Ahora, antes que fuimos nacidos nuevo, existíamos como Ur en Babilonia o como en Egipto, esclavos a lo que todo el mundo es esclavo. Pero siendo nacido nuevo, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, no podemos y no debemos de tener una expectativa de existir de misma manera. Fuimos nacidos en propósito, Cristo mismo. Ahora, nuestra alma nunca va a estar. Nuestra alma, nuestro corazón nunca va a estar, óigame cómo lo voy a decir, realizando la paz de Dios, quien está presente, si estamos tratando de vivir como el mundo. Y eso es verdadero. Les voy a dar unos ejemplos en un momento. Los cristianos, nosotros que hemos nacido nuevo, no vivimos en el mundo. Nuestra vida no se encuentra bajo. Nuestra vida no se encuentra en lo pasado, en el tiempo antes que fuimos nacidos nuevo. No se encuentra nuestra vida ahí. Nuestra vida es Cristo mismo y se encuentra arriba. Nuestra vida, quien Cristo mismo es arriba, fuera de lo natural, fuera de lo temporal, fuera de los sentidos naturales. Primero es más bueno, antes que todo, que el cristiano, hasta el que ha sido recién cristiano, el que apenas ha sido nacido de nuevo, dirigir su corazón para encontrar su vida. Porque hasta que Cristo aparezca, después es verdaderamente esto lo que les voy a decir. Estamos convencidos, hasta nosotros que somos cristianos, estamos convencidos que algo menos es nuestra vida, cuando no es. He dicho esto varias veces. Si hay un problema en nuestro caminar con el Señor, en nuestro caminar en fe, si hay un problema, el problema siempre va a ser por lo siguiente. Y esto es para nosotros que somos nacidos nuevos. Ignorancia de quién está presente. Muy simple, Jesucristo no tiene problemas. Nosotros que somos nacidos nuevos, óiganme, nuestra vida no tiene problemas. Pero si pensamos que algo menos es nuestra vida, después hay problemas. Porque estamos tratando de encontrar nuestra vida en donde, óigeme, nunca se va a encontrar. Les doy otro ejemplo. Lo mismo, es casi lo mismo, como una persona tratando de vivir bajo la agua. Es imposible. Y no solamente es imposible, va a tener que tratar de ser y hacer muchas fuerzas para permanecer bajo la agua. Ahora, eso es solamente un ejemplo natural muy, muy bajo. Pero es casi lo mismo. Una persona tratando de vivir en un mundo en donde no fue creado para vivir. Y eso es nomás algo natural. Nosotros que somos cristianos, Dios creó la alma de toda humanidad para encontrar su vida en Cristo mismo. Nosotros, quien somos nacidos de nuevo, Cristo mismo es nuestra vida, tenemos que encontrar nuestra vida en donde está nuestra vida, en Cristo mismo. Cristo mismo es la nueva creación en donde nuestra alma vive. No podemos vivir en una creación diferente. Acuérdense con Noé y el diluvio. Esa creación es pasado. El apóstol Pablo lo que dijo, juntamente, o como lo dijo, si me voy a gloriar, me voy a gloriar en la cruz de Jesucristo, por quien el mundo está crucificado a mí, es realidad, y ahora realidad gobernando, y yo al mundo. ¿Pero cómo? Él vio el rostro de Cristo, él vio el rostro de su vida. Es que ella no podía tratar de encontrar su vida en donde su vida no estaba, porque él vio su vida en donde su vida permanece. Esto es un misterio espiritual y no se puede comprender con el sexo natural. Este diagrama es, bueno, queda corto la diagrama de la realidad de Dios, porque Cristo, la vida de Cristo es vida resucitada, es arriba, y a la misma vez, la resurrección, la vida eterna, está en nuestra alma. Y nuestra alma se encuentra en resurrección, en vida. Pero más quería presentar esto a vosotros. Les doy otro ejemplo. Cuando yo estaba apenas recién de nacer de nuevo, yo estaba en colegio, estaba estudiando para música, para la guitarra. Y bueno, antes de que nací de nuevo, música era mi vida. Yo existía por la música. Yo no conocía nada menos que música. Música era mi vida. Yo tenía una pasión para música. Iba a un colegio muy bueno para música. Muy, muy bueno. Y cuando yo nací de nuevo, esa pasión ya no estaba en mi corazón. Porque realidad vino a mi alma, quien Cristo mismo es. Yo tuve miedo durante un tiempo, porque dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? La cosa es esta. Ahora, por favor, oíme, yo no estoy diciendo que un cristiano no debe de ir al colegio. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que un cristiano, uno que ha nacido nuevo, debe de encontrar su vida en Cristo. Debe de vivir en la creación de Dios. Porque nuestra alma está en la creación de Dios y ya no en lo pasado. En una creación pasado. Para nosotros que somos nacidos nuevos. Ahora, como les dije, hubo mucho tiempo que yo no sabía qué pasó cuando estaba yo en colegio. Después dije, pues, el colegio es muy duro. Ya es porque es muy, muy, muy difícil. Voy a ir a otro colegio. Y yo fui, me moví, transferí, algo así, a un colegio más fácil de música. Hasta que me pagaron dinero para venir o para ir a ese otro colegio. No permanecí como un semestre. Pero yo estaba tratando de vivir en un mundo en donde no se encontraba mi vida, quien Cristo mismo es. Y ahora, por favor, óyeme. No estoy diciendo que un cristiano no debe de ir a la escuela. No estoy diciendo que un cristiano no debe de ir al colegio. No. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que un cristiano debe de tratar de encontrar su vida en donde su vida se va a encontrar. De buscar su propósito de existir en donde solamente y exclusivamente se va a encontrar su propósito, la persona de Cristo mismo. Hasta que esto pase, mis hermanos y hermanas, después, como el ejemplo que les di, nuestra vida es una vida resucitada y estamos tratando de vivir en donde no se encuentra nuestra vida. En una creación donde, óigeme, donde no vivimos. Y eso es difícil. Y después estamos orando al Señor. Señor, bendizca esto lo que estoy haciendo. Bendizca esto. Ayúdame aquí, Señor. Ayúdame acá. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no haces esto, Señor? ¿Por qué está pasando esto de esta manera? Y todo lo que quiere ser Dios es revelar a su Hijo quién está presente. Eso es todo. Eso es todo. Pero Dios no va a revelar su Hijo. Dios no va a manifestar a su Hijo al mundo. No. Uno tiene que nacer de nuevo. Es lo que le preguntaron a Jesús. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Por eso uno tiene que nacer de nuevo. Ahora, vamos a continuar. Eso estaba en mi corazón, lo quería compartir y vamos a seguir aquí. Con el pasaje de Génesis, capítulo 16. Sarai, capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora, ya les he compartido, durante este tiempo, del tiempo de Abraham y Sarai, esto era el costumbre. Así se hacía, esto era algo normal. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando Agar vio que había concibido, miraba con desprecio a su señora. Ese es el término que vamos a mirar hoy. Desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viendo encinta, me mira con desprecio. Mismo término. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Ahora, el camino de Shur, lo escudriñé también, el camino de Shur básicamente, a ver, no sé cómo... Si egipcio está acá para abajo, para la izquierda, bajo izquierda, esquina izquierda, bajo, algo así. Después, si Canaán está para la derecha, la izquierda, derecha, arriba, el camino de Shur básicamente es casi en medio, hay por ahí, es en camino a ir a Egipto. Eso es. De Canaán, para llegar a Egipto, tienes que ir, pasar casi por Shur, para llegar más pronto. Ahora, Agar hace lo que es natural para Agar. Ella va a morar en donde ella encuentra su vida. En la creación de Dios no hay la fuerza del brazo de la carne. No, no en la creación de Dios. Seguimos gobernados de la fuerza del brazo de la carne, aunque estamos en la creación de Dios, aunque nuestra alma está en la creación de Dios, porque estamos completamente ignorantes de quién está presente. Ahora, cuando Dios revela a su Hijo en nuestro corazón, lo automático es esto: mi ignorancia no puede vivir en la presencia de la verdad, ¿quién es Cristo? Mis tinieblas no pueden vivir, existir en la presencia de la luz eterna, ¿quién es Cristo mismo? La luz de la creación de Dios. Es que todo esto es automático cuando Dios Padre revela a su Hijo en el corazón del creyente. Es que la confesión automática es: ya no yo, no yo, no yo lo que pienso que es mi vida, no yo mi fuerza, no yo, sino Cristo en mí. Les voy a decir, una persona muerta no tiene fuerza, no puede hacer nada, no lo puedes molestar. Cuando el cristiano mira que todo su concepto, otra vez su ignorancia, su concepto, está muerto, después no puede gobernar. Y la única manera que el cristiano va a mirar que su concepto está muerto es cuando mira, óyeme, no un concepto, sino la realidad de Dios en la persona de Cristo, su Hijo. Esto es cuando todo es efectua. Esto es cuando gobierna la realidad. Cuando es verdad y no nuestro concepto. Cuando es luz y no nuestras tinieblas. La fuerza del brazo de hombre no está presente en la creación de Dios. En la creación de Dios es Cristo el poder de Dios y nada menos. Acuérdense, Agar funciona en Egipto. Abraham y Sarai no funcionan. Si el Señor no lo hace, si no es el poder de Dios, si no es la fuerza de Dios, no se va a llegar. Por eso se dice con hombre que es un milagro, porque es imposible con hombre, y óyeme, imposible con el brazo de la fuerza del brazo de carne, pero posible con Dios. Siguiendo, vamos a mirarlo aquí, versículo 4 de Génesis capítulo 16. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, este término desprecio es número 7043-7043, número Strong's. Y este es el diccionario Strong's. Para ese término, desprecio, es se pronuncia casi como kalal, algo así en el hebreo, kalal. Perdón, ya sé que a lo mejor no lo estoy pronunciando bien. Y dice, raíz primaria, ser causativamente hacer, liero, literalmente, velos, pequeño, o figurativamente, bagatal. Ser causativamente, bagatela, aquí está el término, ni lo puedo pronunciar en español, bagatela, lo pueden escudriñar, es número 7043, número Strong's, estoy leyendo el diccionario Strong's, bagatela, vil, etcétera. Traducido al español, despreciar, desprecio, disminuir, injuriar, mal, maldecir, maldición, tener en poco, vil. Es el diccionario Strong's. ¿Qué estaba pasando con su sierva? Estaba mirando a su señora por cuál iba a venir la promesa de Dios como algo que no era importante. Óyeme, el brazo de la fuerza, la fuerza del brazo de la carne. El hombre o mujer que está gobernado de la fuerza del brazo de la carne nunca va a mirar lo de Dios como importante. No lo puede ver. Es imposible. Acuérdense. Solamente es cuando Dios mismo revela a su Hijo en nuestro corazón, en ese mismo momento ya no estamos gobernados de la fuerza del brazo de la carne. Estamos gobernados de Cristo mismo, quien está presente. La verdad, la luz, la realidad de Dios, el eterno, el propósito. ¿Cómo puedo yo reconocer algo de valor si no lo miro? Es imposible. Y no solamente de mirarlo, sino Dios, óigeme, le dio promesa a Abraham. Y creo que en los siguientes capítulos vamos a mirar también, le dio promesa a Sarai, específicamente. Pero la promesa era de la semilla, el heredero. De la promesa, solamente Dios puede ser. Pero cuando es la fuerza del brazo de la carne, es lo que hombre puede ser. Y hombre va a decir, esto es la bendición que Dios estaba prometiendo. Y eso no es verdadero. Eso no es verdadero. Eso es la fuerza, el fruto de hombre. Cuando es de Dios, es un milagro. Cuando es de hombre, cualquier hombre lo puede ser. Siguiendo, este es el diccionario Chávez, diccionario de hebreo bíblico, Chávez, para el mismo término desprecio, número 7043, 7043, dice. Y es este término aquí en donde se encuentra es en el verbo call. Es algo importante porque hay diferentes tipos de verbos en el hebreo. Este es el verbo call, forma, call. Dice, ser poca cosa, ser insignificante. Es como si la sierva pudiera decir, ah, mira, cómo me ha bendecido Dios. Pues ahí está el fruto, la fruta. Es que yo me miro como algo más mayor. Les voy a decir, cuando Dios bendice una persona, un cristiano, y cuando esa persona en verdaderamente, óigame, reconocen el gran don de Dios, reconocen la bendición verdadero de Dios, esa persona no se va a jactar en nada. No va a poder decir, ah, yo soy más importante. No, 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 no. Lo que va a confesar es, yo no soy importante. El Señor. No yo algo especial, sino Cristo. Tiene dos pasajes aquí y los quiero leer porque están tan tremendos. El primero se encuentra en 1 Samuel, capítulo 2. Primer Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y estas referencias aquí estaban en la definición. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Y ahí está nuestro término. ¿Cómo va a honrar, en verdaderamente, cómo va a honrar una persona al Señor? Les voy a decir, mis hermanos y hermanas, en verdaderamente honramos al Señor. Primera vez cuando somos nacido nuevo. Gracias Dios por hacer lo que yo nunca podía ser. Después, la segunda vez, que no debe de tener fin, no, nunca debe de terminar, cuando Dios mismo revela su Hijo en nuestro corazón. Gracias, Padre, por hacer lo que yo nunca podía ser. La honra, la gloria es suyo, mi Señor. Una persona nunca se va a jactar en la presencia de Dios. La presencia que es específicamente el rostro de Cristo. Escudriñalo, presencia. Lo miramos muchas veces en el Antiguo Testamento, el término presencia. Escudriñalo, escudriñalo. La mayoría del tiempo donde se encuentra ese término presencia es rostro, cara. Una persona no se puede jactar delante del rostro, delante de la cara de Cristo mismo. Es imposible. No yo, sino Cristo. El otro pasaje es Job. Que tenían aquí, por ejemplo, Job, capítulo 40, versículo 4. Y dice, este es Job. Ahora, perdón, un momento. Mover algo. Job, capítulo 40, versículo 4. Bueno, vamos a comenzar con versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo, la carne, yo, mi concepto, yo, mi concepto, mi habilidad, mi fuerza, mi sabiduría, mi entendimiento, mi conocimiento. Yo soy vil. Este es nuestro término. Yo. ¿Qué te responderé? Responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Sigue. Profundo. Sí. Después, Job, capítulo 42, comenzando con versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 6. ¿Una persona se va a mirar más alta que otro? En la presencia de Dios, no. Cuando está mirando el rostro de Cristo, no, es imposible. Porque está mirando el más importante, Cristo mismo. Agar, la carne no puede ver esto. Es imposible, no lo puede ver. Todo lo que mira la carne es carne. El Señor, por medio de la obra de su Espíritu Santo, sigue preparando la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, para dirigir nuestro corazón a nuestra vida verdadera, quien Cristo mismo es. Sigue el diccionario de Hebreo Bíblico Chávez. Dice, disminuir, bajar de nivel. Y fue poca cosa su señora ante sus ojos. Es decir, ella miró con desprecio a su señora. Y fue poca cosa su señora ante sus ojos. Esto es imposible de ser cuando nuestro corazón está dirigido a Cristo mismo. Es imposible. Siguiendo. Y estamos mirando estos pasajes en orden, por favor. En orden, mirándolos en orden. Este es el diccionario Vines. Para el mismo término, desprecio, número 7043. Ser insignificante, maldecir. Se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno. Como se podrá percibir, sus diversos matices surgen de la idea básica de ser insignificante o ligero, con connotaciones un tanto negativas. Sigue todavía el diccionario Vines. Kalal se encuentra por primera vez en Génesis capítulo 8, versículo 8, para ver si las aguas se habían retirado. Ese es el versículo. Disminuido. Menguado. Hacerse pocos. Este es después del diluvio. Menguado. Hacerse pequeño. Ahora, no sé si están pensando lo que yo pensé cuando miré ese término y dije, ay, Dios mío, tan glorioso eres, mi Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Bueno, vamos a comenzar con versículo 26. Sí, comenzando con versículo 26 a versículo 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Este es Jesús. Respondió Juan y dijo, este es el mismo Juan Bautista que fue en capítulo 1, dice, y había un varón enviado de Dios, el que Dios va a enviar es el que ha visto el rostro de Dios. Ese es el quien va a enviar Dios. Mira su respuesta. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Todo el asunto es del Cristo. Toda la atención a el Cristo. Todos los corazones vueltos a el Cristo. Toda la atención del corazón puesto en el Cristo. Sigue. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que voy enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el amigo. El amigo. Que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi corazón está cumplido. Es necesario que él crezca. Él. Pero que yo mengüe. Agar, la egipcia, miraba que ella tenía que crecer y que todo lo demás mengüe. Y no es así, mis hermanos y hermanas. No es así. Juan Bautista fue enviado del Señor. Juan Bautista vio. Acuérdense, Jesús vino a él para ser bautizado, dijo, lo confesó, creo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 2, 3. Juan Bautista dijo, yo no le conocía, pero el que me envió me dijo, en quien mires el Espíritu Santo descender y permanecer, este es el Cristo, básicamente. Después dice, y yo le vi y confeso que este es el Cristo. Acuérdense cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado. Entró Jesús a las aguas, salió, vio Juan, los cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y permaneciendo sobre Cristo. Y la voz de Dios Padre en revelando a su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo se va a poder jactar Juan? No. Cristo, él, crezca. El conocimiento de él tiene que crecer. El reino de él va a crecer. Y yo, mis conceptos, mis ideas, mis enseñanzas, mis mensajes, mis doctrinas menguen. Tan glorioso aquí, tan glorioso, un corazón vuelto al Señor. Esta es la confesión. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. este versículo 31. Yo no sobre todo, yo no el jefe, yo no el mayor, yo no el importante, no, el que viene del cielo. No yo, sino Cristo. Una sierva tratando de ser, una sierva tratando de enseñorarse sobre su señora. A lo mejor se puede ser lo natural, pero no en la creación de Dios. No, óigame, no en el reino de Dios donde Dios gobierna. ¿Dónde es que Dios gobierna? Donde el pueblo mira el Rey verdadero. Si no miramos el Rey verdadero, nosotros mismos pensamos que nosotros somos el Rey. Puedes decir, ah, no, yo no pienso así de esa manera. No, no, no. ¿Quién está haciendo la obra? Nosotros o el Señor. ¿Es mi fuerza o es la fuerza del Señor? Si es lo que yo puedo hacer, después yo estoy gobernando. Yo soy el rey en mi ignorancia. Completamente ignorante del rey verdadero, ¿quién está presente? ¿Va a ser uno o el otro? ¿Va a ser Cristo gobernando o va a ser nuestra ignorancia gobernando? ¿Luz gobernando o nuestras tinieblas gobernando? ¿La verdad gobernando o la mentira gobernando? Uno el otro, uno el otro. Siguiendo, tan glorioso este pasaje, el ejemplo. Se encuentra por primera vez en Génesis capítulo 8, versículo 8. Después sigue para ver si las aguas se habían retirado, diminuido, menguado. Todos estos términos indican la diminución o aligeramiento de una condición anterior. Ahora, sigue una idea parecida se expresa en 1 Samuel capítulo 18 versículo 23. ¿Os parece poca cosa ser yerno del rey? Este es, creo, David. Vamos a leerlo porque aquí lo tengo marcado para leerlo. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 23. Este es cuando, cuando le enviaron al rey David, que es el rey Saúl dijo, te voy a dar mi hija para casarte con ella. Bueno, comenzando con versículo, déjame marcarle aquí. Comenzando con versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo, no usted, no ustedes, no el rey, sino yo, siendo yo un hombre un hombre pobre y de ninguna estima? Yo. Acuérdense la relación que David tenía con el Señor. Lo puedes leer en los Salmos. Uno deseo, permanecer en la casa del Señor, contemplando su gloria, su rostro, su hermosura. Yo soy hombre pobre y de ninguna estima. Yo, nada, no yo, sino Cristo. Podemos decir, yo sí también, de la misma manera. No, mis hermanos y hermanas. Esto lo estaba confesando este hombre de su corazón. Nosotros lo podemos confesar de nuestra mente natural, de nuestro seso natural. Cuando lo confesamos en real de nuestro corazón, es cuando miramos el hombre más excelente. Porque hasta ese momento nosotros creemos que nosotros somos el más excelente. Y todo lo que quiere ser Dios es revelar el más excelente, Cristo su Hijo. Y de misma manera, Rey Salomón, cuando Dios Padre, en tipo David, reveló su Hijo, Cristo, Rey Salomón, a todo el pueblo. Todo el pueblo de Dios, toda la tierra, todo el mundo estaba gobernado de sabiduría, justicia, entendimiento, conocimiento, paz. Y todo está como debe de ser cuando el corazón está vuelto al Señor. Y eso es verdadero. Siguiendo. A menudo, Calal adquiere la idea de maldecir, tratar como insignificante o despreciable, o sea, maldecir. Igualmente, el que maldijere, trate sin respeto a su padre o a su madre, morirá. Muerte gobierna lo que maldice lo que es de Dios. Y se mira en el testimonio. Se mira en el testimonio. Después sigue. Maldecir significa jurar cuando se trata de algo, alguna divinidad. El filisteo maldijo a David por sus dioses. 1 Samuel capítulo 17, versículo 43. Esto pasa, hacemos esto, miramos con desprecio, óigame, nos miramos nosotros como algo, nos miramos nosotros como importantes, y otros insignificantes, solamente cuando somos gobernados de nuestros conceptos idólatros, idolatría. Aquí está el pasaje, 1 Samuel capítulo 17, versículo 43. El filisteo maldijo a David por sus dioses. Por sus conceptos. Su concepto acerca de Dios, su pensamiento acerca de Dios, pero no realidad. Otra vez, uno no se puede jactar en la presencia del Señor, delante del rostro del Señor. Es imposible. Uno no se puede jactar cuando Cristo es revelado en el corazón. Es imposible. ¿Quién es la persona más importante aquí? Cristo. ¿Es verdadero? ¿Cuál de la iglesia es más importante? ¿Qué se necesita más? Cristo. ¿Sacas a Cristo? No existe la iglesia. En Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3, dice, escudriñé el término maldijo, donde lo miramos desprecio, perdón. Lo escudriñé con el número Strong's, desprecio, y lo encontré aquí en este pasaje. Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. De Génesis capítulo 12. Dice, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ese término, nuestro término, y los que te maldijeren, los que tienen de ti desprecio, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque Abraham es un tipo de Dios Padre que tiene un hijo. Ahora, siguiente versículo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y será y se unirá a su mujer y serán uno sola carne. Es que si la egipcia Agar está mirando con desprecio a Sarai, mujer de Abraham, después ella misma está mirando a Abraham con desprecio. ¿Quién es testimonio de Dios Padre que tiene un hijo, un solo hijo, hijo de la promesa? Este es el libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento. Es en inglés, pero voy a traducir unos cuantos partes. Básicamente, Agar. Y lo que hice es escudriñé el término Agar. Así lo encontré. 1904-1904, el número Strong's. Dice Agar, después de que Agar concibió, ella se sintió superior a Sarai. Superior. Después, básicamente, que se apartaron Agar y Ismael de Abraham y Sarai, vivieron en Parán, y Agar tomó mujer para Ismael, su hijo, de Egipto. Hace lo que sabe. Hace lo que es natural. La carne va a seguir gobernada de la carne. Otra vez les digo, mis hermanos y hermanas, óigeme, nosotros que hemos nacido nuevo, como dijo el apóstol Pablo, no somos de una sierva, no somos, óigeme, nacido de la carne, no, somos nacidos de libertad. Sara, Jerusalén libre de arriba. No estamos en esclavitud. Óigeme, no estamos en esclavitud de la fuerza del brazo, de la carne. No. Somos libres en Cristo. No yo, libres de yo para Cristo. Todo lo que quiere ser Dios, revelar a su Hijo en nuestro corazón, quien está presente, para que ya no seamos gobernados de nuestra ignorancia, de nuestros conceptos, mirándonos unos a nosotros, comparándonos unos a los otros, ¿quién es el más importante? Mis hermanos y hermanas, Cristo es el más importante es necesario que el conocimiento de Cristo crezca en nuestro corazón y que nuestros conceptos, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento mengüe. Amén. Amén. Aquí los dejo para esta clase. Que Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase. Amén.